Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este primer viernes, también primer día del mes de mayo de 2020 y a la hora de comenzar este tiempo para el repaso y para el comentario de la actualidad eclesial en España y en el mundo que viene una vez más señalada por la situación de pandemia que sufrimos. Tenemos ya planes, tenemos algunos plazos para recuperar poco a poco algunas libertades de las que hemos estado privados en estos casi dos meses de aislamiento, aunque ello no debe suponer bajar la guardia, al contrario. Hay que cumplir todos los protocolos de prevención, de protección, de mantener las distancias y medidas higiénicas recomendadas. En definitiva, no hay que bajar la guardia. Aquí, en los próximos minutos, tendremos la oportunidad de analizar y de comentar cómo afecta esta salida del confinamiento a la actividad litúrgica y pastoral, con la reapertura de las iglesias, con la recuperación del culto y la celebración de los sacramentos. De ello hablaremos en unos minutos con el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Y tenemos además que hablar hoy, en este primero de mayo, fiesta del trabajo, pues de las peticiones, de las demandas de las entidades cristianas agrupadas en la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, que reclaman un ingreso mínimo vital y también medidas sociales urgentes para los trabajadores más vulnerables. Y estamos también en vísperas de la celebración, el próximo domingo, de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones y la jornada de las vocaciones nativas. Pues bien, de estos y de otros temas hablamos hasta las 11:30 en esta linterna de la Iglesia que hacemos hoy con Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y comenzamos el programa de hoy saludando primero a nuestros invitados, que son Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
José María Rodríguez Olaizola, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar un día más.
Y nuestro tercer invitado, Javier Burrieza, Valladolid, buenas noches.
Muy buenas noches a todos, encantado de estar con vosotros.
Bien, pues hechas las presentaciones, vamos a comenzar, compañeros, si os parece el programa, con esas medidas para salir poco a poco del confinamiento de las últimas semanas, que, como decía hace un momento, significarán también cambios en la Iglesia con la apertura de los templos, con la celebración de los sacramentos. Tenemos ya una guía y una orientación en la nota y en las medidas que, tras las normas dictadas por el Consejo de Ministros, publicó la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal para esa labor, que tiene que contar siempre, por supuesto, con la colaboración de todos. Recordamos que continúa la dispensa de la obligatoriedad de asistir a misa, que se podrá seguir como hasta ahora por los medios de comunicación aquí en la cadena COPE, ya saben, a las 9 de la mañana cada domingo, así como en televisiones y otras redes sociales. Y según lo previsto, ahora lo comentaremos, será a partir del día 11 cuando comenzará esa apertura de templos con la posibilidad de la asistencia de fieles, guardando esas medidas de protección y de seguridad. Es una nota la que conocíamos esta semana, que comienza con agradecimiento, con recuerdos a los fallecidos y a sus familiares y con la petición de continuar la colaboración en el ámbito de la caridad. Pues vamos, antes de entrar en detalles más concretos, a una primera ronda. ¿Cómo veis este planteamiento que nos ha hecho la Conferencia Episcopal a partir de esas medidas del Gobierno? Laura.
Bueno, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es una buenísima noticia, porque quiere decir, primero, que bueno, que vamos controlando ya esta pandemia. Y número dos, porque podemos volver a la iglesia, ¿no? Y también un poco poner una solución a una situación de confusión que se estaba generando durante estas semanas, ¿no? Con la gente que quería ir a misa, porque en el fondo las iglesias no estaban cerradas, porque el decreto del estado de alarma permitía que estuvieran abiertas las iglesias, pero todos sabemos que entre las salidas posibles que estaban permitidas del domicilio no estaba la de acudir a la iglesia. Uh-huh. Entonces, a nosotros sí que nos han llegado al periódico muchas llamadas estas semanas de vecinos que se quejaban porque iban caminando a la parroquia con todas las medidas de seguridad que estaban previstas, pero que sabían que en el camino había vecinos que denunciaban a la policía porque ellos iban a misa, ¿no? Entonces, yo creo que con esta inclusión del gobierno de poner el culto público en su plan de desescalada, va a aclarar nuestra situación y va a permitirnos, ¿no?, que con todas las medidas de seguridad y con toda la prudencia que la situación implica, ¿no?, podamos acudir y volver otra vez a misa.
José María, adelante.
Sí, yo, vamos, por una parte me parece que está muy bien la nota y que refleja algo que creo que es muy reseñable y muy de valorar, ¿no? En tantas disposiciones, en la cantidad de recomendaciones, de consejos, quedan claras dos cosas, me parece. La primera, la preocupación pastoral desde la Conferencia Episcopal por el bien común, por la salud. Yo creo que la cantidad de disposiciones y de indicaciones creo que son una alerta necesaria, a no bajar la guardia, a darnos cuenta de que el virus sigue estando ahí, que la posibilidad de contagio sigue estando ahí, que no debemos jugar con la salud y que este ha sido el motivo que ha llevado además un posicionamiento muy claro y creo que muy defendible de invitar a la gente a mantener toda la prudencia durante este tiempo. Y al mismo tiempo yo creo que hay una insistencia en que, por lo menos en estas primeras fases, hay una preocupación especial por las personas que necesitan pasar el proceso del duelo y acompañar especialmente esas realidades, que yo creo que, bueno, para los que podemos tener alguna responsabilidad en estas áreas, es muy importante tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y ahí puede que haya muchas asignaturas pendientes ahora, pero desde luego esa es fundamental, que es el permitir a las personas que necesitan despedirse de una manera pues más explícita, más formal, hacerlo, ¿no? Y creo que las dos cosas, pero desde luego la preocupación me parece que sigue estando ahí y que además es muy de agradecer que siga estando.
Javier.
Bueno, pues hay que decir, en primer lugar, hay que aclarar que la Iglesia siempre ha estado ahí. La Iglesia físicamente, el edificio de ladrillo, de piedra, de antiguo, moderno, pues ha estado cerrado, o casi todos han estado cerrados. Es la primera pandemia que históricamente las iglesias han estado cerradas, pero es la primera vez que ha estado tan intensamente abierta desde los nuevos medios de comunicación, y yo creo que eso hay que agradecérselo a todos. Algunos de los que habéis sido protagonistas en el día a día estáis aquí, como es el caso tuyo, Chema, y entonces es de agradecer pues todo lo que habéis hecho por dar una asistencia religiosa a la gente. Y yo creo que la Iglesia ha tenido una postura muy adecuada, que era la prioritaria, que era la de detener la pandemia. Y como no podíamos salir de casa, pues tampoco era necesario que las iglesias estuviesen abiertas. Hay alguna que ha estado abierta, incluso, como nos dirá el secretario de la Conferencia Episcopal, un poco como signo de esperanza. Ha habido menos polémica que en Italia. Parece ser que en Italia ha habido más polémica sobre esto. Esto parece que ha estado, a lo mejor también es que se ha negociado desde la conferencia desde un principio. Y verdaderamente las medidas pues son muy concretas, entra en casi todo, salvo en una cosa que yo preguntaré al secretario.
Ahora preguntamos, sí. Uh-huh.
Y bueno, pues yo he visto que quizás hay algún sector dentro de la Iglesia que ha presionado en demasía sobre esto, sinceramente. Yo creo que había algo prioritario y ese prioritario es no dejarse contagiar, no contagiarse y además no contagiar a los demás, y además había muchas, muchas posibilidades de poder participar en una vida religiosa activa como ha sido en el rito pues a lo largo de toda la Semana Santa, de la Cuaresma anterior y de la Pascua actualmente.
Perfecto, pues vamos a hablar ya directamente con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches a ti, Faustino, y a quienes te acompañan, que me alegra mucho saludarles.
Igualmente, pues lo primero que me decía Ángel Espósito, ¿qué entrevista contempló aquí el día que estuvo con él aquí en el estudio?
Bueno, fue a Juan Guaidó. Yo acababa de llegar de Venezuela, con lo cual me resultó de un interés mayor. Y yo me había convocado a Ángel precisamente para hablar, entre otras cosas, algo que tenía que ver con el viaje a Venezuela. Y este aquí, que apareció la posibilidad de hacer una entrevista a distancia. En ese momento se encontraba en un país europeo y fue ver el vértigo de conseguir en vivo y en directo la presencia de Guaidó en las ondas de COPE.
Fenomenal, pues ahí queda ese recuerdo. Bien, pues vamos a lo nuestro. Con esa nota, que hoy con ese mensaje a todos los católicos y a toda la sociedad española, que ya hemos comentado ya un poquito, pero bueno, ¿en qué aspectos concretos le gustaría destacar de esa nota y de ese mensaje y de ese recuerdo muy especial, como decía mi compañero José María, a los fallecidos y a la necesidad de rendirles el homenaje y las exequias que se merecen?
Pues empezamos por ahí, ¿no? Por una parte, dando gracias a Dios porque la enfermedad poco a poco pueda ir siendo controlada en sus efectos, en el contagio. Como bien decía uno de tus contertulios, el virus sigue ahí y precisamente por eso estamos llamados a la prudencia. Pero además de dar gracias a Dios por este pequeño avance que se va produciendo, como no podíamos menos que expresar una vez más nuestra condolencia por tantísimos fallecidos que siguen. Todavía hoy hablamos de casi 300 personas que siguen falleciendo a causa del coronavirus y otras personas que, aunque fallezcan por otros motivos, se están encontrando sin la posibilidad de una despedida, de una celebración cristiana, los que son creyentes, de un duelo, en definitiva, que toda persona quiere vivir en la circunstancia de perder a un ser querido. Y ya desde ahí también, como no, la nota de la Comisión Ejecutiva agradece el trabajo, dicho sea hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, cómo no agradecer el trabajo extraordinario, la entrega de tantísimas personas, ¿no? Por supuesto de los servicios sanitarios, pero de tantas actividades que nos están haciendo posible la vida cotidiana en nuestra sociedad, ¿no? Actividades muchas con salario, como es propio, digo, el día del 1 de mayo, pero otras muchas actividades gratuitas, de personas que han estado dispuestas a ayudar a sus vecinos, a colaborar desde la Iglesia, por ejemplo, todos los grupos de Cáritas, las personas que han mostrado su disponibilidad y servicio, también a los sacerdotes, vida consagrada, a tantos laicos de la vida eclesial que en estos días han colaborado. Desde ahí hacemos un llamamiento a decir que esta colaboración en lo que se refiere a la dimensión social de la crisis la habremos de intensificar en los próximos días, ya mismo, porque las urgencias son extraordinarias y el plan para resucitar del que nos hablaba el Papa Francisco va a pedir que todos arrimemos el hombro y que aportemos también los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Y, como no, hemos entrado en la nota y después en el anexo de la misma nota con las sugerencias, con las medidas, en ver ante la vuelta a los templos, como bien decía también Javier, la Iglesia ha seguido abierta, la Eucaristía se ha seguido celebrando, sin pueblo de Dios convocado, a veces solo con el sacerdote, con un pequeño grupo de fieles, pero la Eucaristía se ha celebrado y lo que la Eucaristía significa de ser fuente de amor y de esperanza, ahí está. Claro, sí. Ahora va a poder incorporarse un número mayor de personas y hemos de insistir en las medidas a tomar para alegrarnos de poder participar como pueblo de Dios en la Eucaristía, pero al mismo tiempo insistir en la importancia de las medidas a tomar. Y como no, hacemos y acabo un llamamiento a todos, a partidos políticos, a sindicatos, a empresarios, a todo tipo de asociaciones y a nosotros mismos como ciudadanos, a colaborar en favor del bien común para paliar las consecuencias de la pandemia.
Ya yendo un poquito más a lo concreto, a esas medidas, ¿cuándo, cómo se van a abrir las iglesias y templos? ¿Qué fases de aplicación tenemos? ¿De qué fechas concretas estamos hablando, don Luis?
Y nosotros, al hablar de fases de aplicación, hemos seguido utilizando la nomenclatura que el presidente del Gobierno hizo cuando hizo la comunicación de que las medidas restrictivas del estado de alarma iban a aligerarse, ¿no? Entonces, hay una fase que ella ha llamado fase cero, en el que prácticamente nos mantenemos en la situación actual, con culto sin pueblo, aunque con algún pequeño grupo de fieles. Y ahí, en esta fase, queremos prepararnos, diócesis y parroquias, para vivir las fases siguientes. En el mejor de los casos, en las provincias o zonas sanitarias o comunidades autónomas, esto todavía no está decidido de manera formal por el Gobierno, comenzaría la fase 1 quizás el 11 de mayo. Yo dudo que en toda España pueda empezar la fase 1 el 11 de mayo, pero donde pueda ser, se permitirá ya una asistencia grupal, no masiva, a los templos sin superar el tercio del aforo. de los templos. Es verdad que muchos de nuestros templos son muy grandes y un tercio supone poder acoger a un número importante de personas, ¿no? Pero seguramente los domingos en muchos de estos templos también haya dificultades al ser solo un tercio y además tenemos luego que guardar las medidas de distancia física para evitar en lo posible el contagio de la enfermedad. 15 días después se pasaría a la fase 2, con ya la posibilidad de acoger a la mitad del aforo, pero manteniendo los criterios de higiene y de distancia. También podrían empezar entonces a tenerse encuentros en los locales parroquiales, digamos, en los lugares de encuentro de las diversas comunidades cristianas, pero también ahí habrá de tenerse en cuenta las condiciones de aforo y de distancia. Luego ya en la llamada fase 3, según las palabras del presidente del Gobierno, sería lo que él llamaba nueva normalidad. A mí me gusta más hablar de nueva realidad, esta nueva realidad con la que nos vamos encontrando y que mientras el virus siga, mientras no haya vacuna o no haya un remedio eficaz para evitar las consecuencias tremendas de esta enfermedad para algunas personas, pues nuestra vida pastoral ordinaria en la nueva realidad tendrá también que tener en cuenta medidas necesarias. Seguramente estos criterios de la mitad y de la distancia se tengan que mantener durante algunos meses.
¿Y alguna cosa concreta que tengan, que van a tener que tener en cuenta especialmente, pues los sacerdotes por un lado a la hora de organizar y los fieles a la hora de entrar?
Sí, yo creo que es importante en el momento de la entrada, en la medida de lo posible, que las personas que entren no tengan que tocar nada para abrir la puerta, digamos, sino que las puertas estén abiertas. Sería bueno que alguna persona se hiciera como de servicio de orden para encauzar a las personas que llegan. Si los lugares en los bancos están incluso marcados, señalados, para asegurar la distancia física de unos y otros, mejor. Y en un momento dado, quizás haya que decir, pues el aforo está cubierto, quizás esto sea la más difícil de regular, para decir a las personas que ya no sería posible la entrada. Yo creo que también es recomendable que a la entrada pudiera ofrecerse un gel para limpiarse las manos, o bien porque alguien lo traiga de casa o porque se ofrezca de la propia parroquia. Y los sacerdotes, por supuesto, han de cuidar también esta higiene de lavarse las manos antes de distribuir la comunión y hacer también asegurar que en el momento de acercarse a recibir al Señor en la comunión, pues también guardemos esa distancia de tal manera que el deseo vivo que tenemos de recibir al Señor, que es fuente de amor, se exprese también en esta forma concreta de amarnos unos a otros, que es no contagiarnos para no contagiar a los demás.
Antes de pasar a las preguntas también de mis compañeros que comparten esta tertulia, se complica un poquito más la cosa a la hora de celebrar los sacramentos, ¿no? Las comuniones, las bodas, sí, etcétera.
Sí. Claro, ciertamente para vivir lo esencial de lo que el matrimonio o el bautismo pueda ser, no hace falta que el templo esté lleno. Es verdad que muchos novios dirán, nosotros queremos que en el día de la boda la iglesia se llene con muchísimos invitados, pero ciertamente quizás tengan que asumir que lo mismo, es verdad que hay templos grandes, pero que han de celebrar su matrimonio teniendo también que tener en cuenta estas características de distancia y de higiene. En el bautismo lo mismo, estas cosas que los sacerdotes, por ejemplo, les recomendamos que a la hora de tocar, por ejemplo, en las unciones del bautismo, se haga con un algodón o con un bastoncillo, de forma que el óleo de los catecúmenos o el crisma con el que se unge recién bautizado, que es importante que ese aceite bendecido, consagrado en la misa crismal, llegue al neófito, al que va a ser bautizado, pero si es posible, si tiene ese contacto físico para evitar también esta transmisión del virus.
Vamos a con más preguntas. Laura Daniel, la tuya.
Buenas noches, don Luis.
Bueno, buenas noches.
Mire, era lo que usted decía, ¿no? Lo difícil va a ser poder conseguir limitar el aforo. Estaba viendo, por ejemplo, que en Alemania las parroquias estaban invitando a los feligreses a inscribirse previamente para asistir y así de esta manera saber, ¿no?, cuál va a ser el número de fieles que acuda a cada celebración litúrgica. ¿Se está pensando en esa posibilidad como una manera de poder controlar de alguna manera?
Sí. Nosotros hemos dicho que en esta que llamamos fase cero, que sería la semana próxima, que en algunos sitios, además de la semana próxima, quizás sean dos semanas. Esto es lo que precisamente yo creo que cada parroquia o cada templo donde sean convocados los fieles a celebrar la Eucaristía singularmente el domingo. Este tipo de sugerencias u otros criterios son los que en esta próxima semana, es lo que en cada parroquia habrá de verse. Yo pienso, por ejemplo, en una diócesis como la nuestra, en el que 250 parroquias son de menos de 1.000 habitantes, la mayoría de menos de 500 habitantes, y en algunos casos con templos muy grandes. Seguramente ahí los problemas sean menores, pero ciertamente en la propia ciudad de Valladolid, ahí está José María Olaizola y la Eucaristía de Jesuitas de 9 y cuarto, por ejemplo, aquí en Valladolid, pues va mucha gente, o en otros templos también de nuestra ciudad de Valladolid, entonces, como en tantos lugares de España. Entonces, ciertamente, esta sugerencia de los hermanos de Alemania, pues quizás haya de considerarse, u otro medio que en cada parroquia se pueda ver, teniendo en cuenta la amplitud de la parroquia y lo que habitualmente las personas que habitualmente vienen a la Eucaristía. Con todo, nosotros decimos, la exención del precepto dominical sigue la dispensa de este precepto dominical de acudir a la Eucaristía los domingos. Por nuestra parte, la sugerencia que hace la Comisión Ejecutiva es que en cada diócesis el obispo lo siga manteniendo, y también decimos que aquellas personas que por razón de especial riesgo, pues que piensen también sobre la conveniencia de acercarse o no en estos primeros días, en estos primer tiempo, al templo, a la celebración de la Eucaristía. Pero seguramente algún criterio de orden previo para evitar aglomeraciones a la entrada del templo a lo largo de esta semana en cada una de nuestras parroquias habremos de pensar.
Aludido, José María Rodríguez Olaizola, adelante.
Sí, Luis, encantado de saludarnos. Sí. Un gusto. Y mira, dos preguntas. O sea, una tiene que ver con las polémicas un poco que creo que nacen sobre todo de la ignorancia, de concepciones excesivamente rígidas o de una mala interpretación de las medidas que se han ido tomando, y que lo mismo puede ocurrir ahora, pues en la medida que, por ejemplo, esto, ¿no? Pues en la limitación de aforo va inmediatamente, o va a suponer en muchos casos, o en algunos casos, pues eso, el no poder, el que no se cabe, el que hay que, en ciertos momentos habrá que decir, pues hasta aquí, pues ahí no se puede seguir, etcétera. Es posible que de nuevo surjan voces que digan, bueno, pero es que el miedo, es que Dios nos protege, es que, y yo creo que ahí, pues creo que hay mucha pedagogía que hacer. Yo, por ejemplo, la carta de Monseñor Antonio Gómez Cantero hace unos días, ¿no?, sobre la defensa un poco de la actitud que se ha tomado desde la Conferencia Episcopal, me parece que es muy pedagógica, y en ese sentido creo que, o sea, mi pregunta es, la primera sería si se va a, o sea, cómo se va a hacer pedagogía de todo lo que ha surgido en estos momentos, ¿no?, de las posturas que se han tomado. Bueno, a lo mejor la respuesta es que tenemos que hacerlo cada uno, ¿no? Pero quizá yo creo que ahí hay una oportunidad enorme de decir, bueno, es que, o sea, hay que explicar lo que ha ocurrido, y hay que explicarlo además por qué se ha hecho, porque creo que no solo es muy razonable, sino muy justificable y muy evangélico las medidas que se han tomado. O sea, por qué se ha decidido lo que se ha decidido, pues precisamente por defender a los más débiles, ¿no? Y luego lo segundo es, precisamente esta, digo, lo mencionaba ahora al final, pero esta dispensa del precepto dominical, yo creo que hay gente que la vive como que fuera una concesión, o como que fuera miedo, o como que fuera el decir, bueno, es que nos estamos, no sé, traicionando, ¿no? Y yo creo que de nuevo hay que hacer una pedagogía diciendo, no, esto es precisamente la libertad de los hijos de Dios en un cierto momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que explicar y mucho que, o un campo muy grande para poder
hablar, ¿no? Claro, es así. Yo creo que, para empezar, por una parte yo diría que valorar el deseo de la Eucaristía de unos y otros por querer acoger las diversas expresiones, ¿no? Pero yo creo que hay que desear vivir la Eucaristía de manera plena, ¿no? Con lo que incluso en los propios relatos que tenemos del Evangelio sobre el Señor cuando instituye la Eucaristía, nos presenta el relato de la cena, el relato de partir el pan y de pasar la copa, y también el relato del lavatorio de los pies, ¿no? Entonces yo creo que estemos llamados a unir lo que es la presencia real del Señor, lo que es la comunión entre nosotros, lo que es la entrega en salida misionera, y yo creo que todo eso ha de ser valorado a la hora de vivir la Eucaristía. Es verdad que la mayoría del pueblo santo de Dios no ha podido participar de la Eucaristía estos días, pero ha vivido otras formas de presencia del Señor, una expresión de la comunión y una llamada también a la solicitud y al cuidado de unos para con otros. Y yo creo que es importante, me acuerdo ahora de un pasaje del Evangelio en el que los apóstoles van con el Señor y se hace de noche, la barca, se mueve el viento y uno dice, oye, que no tenemos pan. Y entonces el Señor le dice, pero ¿se os ha olvidado ya lo de la multiplicación de los panes? ¿Por qué sois tan torpes, no? ¿No os dais cuenta de que estoy yo aquí presente, que en definitiva es lo que a través de ese milagro eucarístico de la multiplicación de los panes se quería hacer vivir? Es verdad que por una parte es bueno que las personas deseemos la Eucaristía, deseemos encontrarnos, deseemos la fuerza de los sacramentos, pero si verdaderamente caemos en la cuenta de lo que la Eucaristía significa, de lo que es la presencia real del Señor, de lo que es la comunión entre nosotros, de lo que es la invitación a vivir una vida sacerdotal, de entrega, de generosidad, de amor, entonces comprenderemos muy bien que el haber tratado de evitar el contagiar a otras personas, el haber tratado de ser causa incluso de la muerte de algunas otras personas, el haber cultivado otras formas de presencia en la palabra, en la manera de la cercanía que hemos podido expresarnos unos a otros, en la solidaridad económica expresada a través de Cáritas y demás, son también estas formas de presencia que no llegan a la potencia de la presencia real, pero que ojalá que aviven en nosotros, en todo esto que estamos viviendo y lo que viviremos, un deseo de ahondar en el sentido pleno de la Eucaristía y lo que significa también el domingo, ¿no? El domingo, porque somos el pueblo del domingo, más allá del precepto dominical que está ahí, pero tenemos que descubrir el porqué, que no es simplemente el cumplimiento externo de una norma, sino el decir nos convocamos como pueblo santo de Dios el domingo, porque somos el pueblo que vive el domingo, primer día de la semana, y que camina hacia la Pascua Eterna, octavo día del tiempo.
Muy bien, pues siguiente pregunta, porque está por ahí también muy cerca, Javier Burrieza, adelante.
Pues sí, muy cerca. Un saludo muy grande a mi obispo. En primer lugar, yo creo que ha sido un tiempo estupendo de la presencia en las casas de los católicos del Señor como iglesias domésticas, ¿no? Y eso lo hemos vivido especialmente también, ¿por qué no?, en muchas ciudades que la Semana Santa es tan intensa. Yo podría preguntar alguna cosa, sobre todo las medidas son muy concretas. La verdad es que está regulado absolutamente todo. Aquí sí que sabemos a qué atenernos. Pero hay una cosa que sí que me gustaría destacar, dos cosas. Una, sobre el tema de la comunión, es decir, eso es un momento de contacto entre dos personas, incluso se regula que al principio de la iglesia puede estar un cesto para realizar las colectas, pero sin embargo ahí vamos a tener un momento de contacto, incluso se dice en estas medidas que el sacerdote no debe decir en ese momento el cuerpo de Cristo. ¿Cómo va a ser la comunión? La comunión debe ser en la mano, sería la medida más higiénica. Y segunda pregunta, es muy importante que nos demos cuenta los católicos que, por ejemplo, domingos como estos, que sería domingo de para Cáritas, no se va a desarrollar esa colecta. Y después las colectas que también contribuyen al sostenimiento de las parroquias. Creo que también en eso debemos destacarlo.
Es verdad que respecto de la comunión, la nota no entra en la comunión en la boca, en la comunión en la mano. Es verdad que en ambos casos puede producirse un contacto. Y la sugerencia que se hace es que, en la medida de lo posible, se trate de evitar ese contacto. Pero, como es muy difícil, pedimos a los sacerdotes esta limpieza de manos antes de la distribución de la celebración de la Eucaristía y demás, y luego que sea también la propia prudencia de las personas que se acercan a comulgar, la que vean la mejor manera para evitar que se pueda producir la expansión del virus. Respecto de algo que habitualmente hacemos en las celebraciones y que durante este tiempo no hemos podido hacer, que es la colecta, que junto al pan y el vino, la colecta económica en la que compartimos nuestros bienes, es verdad que ha habido durante este tiempo un esfuerzo de muchos miembros de la comunidad cristiana de hacer llegar sus donativos a través de otros medios, ¿no? A través de transferencias bancarias, a través de las nuevas tecnologías también. Hablando de nuevas tecnologías, yo creo que está en estos días estamos viendo cómo a través del portal donoamiglesia.es descubrimos que es posible hacer un donativo a cualquiera de las más de 20.000 parroquias que hay en España, ¿no? Ciertamente Cáritas, yo hablaba esta mañana con los responsables de Cáritas de Valladolid y empiezan ya a sentirse desbordados, y por eso hace falta una ayuda que yo creo que en estas semanas, si y pensando en la próxima solemnidad del Corpus Christi, día eucarístico por una parte, día de la caridad, estamos llamados también a hacer seguramente una gran colecta que pueda colaborar a lo que Cáritas realiza en estos momentos y va a estar llamada a realizar en los próximos meses.
Bien, pues nos hemos acercado un poquito a ese contenido de... Yo no quiero despedirle sin antes hacerle una pregunta, porque tengo aquí sobre la mesa un artículo que ha escrito usted en Ecclesia sobre el primero de mayo, la renta básica y la doctrina social de la Iglesia, y es que nos comentara un poquito, hubo polémica en su día por sus palabras sobre el ingreso mínimo vital. Cuéntenos, ¿cuál es la propuesta que hace aquí?
Sí, yo el subrayado fuerte que hago en este artículo y era mi intención en las declaraciones que tú dices polémicas, es subrayar la importancia que tiene el trabajo, la dignidad del trabajo como expresión del ser de la persona. Yo antes se hacía con la nota de la conferencia un elogio de los trabajadores de cualquier tipo y al mismo tiempo caer en la cuenta de tantas personas que se están quedando sin trabajo y otras que ya estaban sin el propio trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí es donde hay que plantearse, en medio del gran cambio de época que estábamos ya viviendo, crisis del estado del bienestar, nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajo, la robotización, la inteligencia artificial, en definitiva ahí hay una problemática de fondo, incluso la expresión nueva normalidad, digo yo en el artículo, es una expresión que viene ya desde el año 2011, ¿no? Dicha por el entonces presidente del Banco Central de Alemania y luego ha sido estudiada en Davos y a ella se refiere el profesor Niño Becerra en un libro suyo, en el CRAS, ¿no? Entonces, yo desde ahí hago un elogio de buscar el trabajo que está vinculado al salario, mientras que las rentas están vinculadas al capital, ¿no? Digamos, ¿no? El Papa Francisco, en la carta en la que habla también de salario universal, habla de tierra, techo y trabajo, una vez más cuando se dirige a los movimientos populares, ¿no? Entonces, esa es mi intención fundamental. Y luego reconozco que en la actual situación y seguramente en otras situaciones también hay un grupo de personas ahora desgraciadamente muy grande que precisa un ingreso mínimo vital, ¿no? Pero el establecimiento de una renta básica universal tiene quizás el riesgo, además de la posible financiación, de no poner en valor el trabajo y todo lo que significa y de generar estilos de vida y de forma de ganarse la vida que pudieran generar algún tipo de dependencias, ¿no? Por eso la importancia de convocarnos justamente en esta hora para resaltar el valor del trabajo, el sentido del progreso, el papel de la familia, de los estilos de vida en un verdadero pacto, programa de gobierno para el bien común.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Don Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos y buenas noches. Hasta una próxima ocasión.
Buenas noches. Os sigo escuchando por
gracias,
la radio.
Gracias.
Vale.
Bien, hasta luego. Os pido también a vosotros, compañeros, estamos en el primero de mayo, decía, nos hacía este comentario don Luis Argüello, tenemos esas reivindicaciones desde la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, exigiendo esa protección social. Yo creo que es importante, ¿no?, en este día, pues recordar esos empleos siempre precarios, pero que nos hemos dado cuenta con esta crisis que son imprescindibles, ¿no? Laura.
Sí, sí. Precisamente hoy, en el Día del Trabajo, nos hemos desayunado esta mañana, ¿no?, con la rueda de prensa de la ministra de Economía, que nos comentaba que el paro este año va a llegar al 19%, ¿no?, que hay 2 millones de empleos que se van a destruir por culpa de esta crisis sanitaria. Y en medio de este panorama tan negro, hemos descubierto sí que muchos de los empleos precarios son los que están sosteniendo, ¿no?, la vida, ¿no?, de muchísimos ciudadanos. Porque llegan los alimentos a los supermercados, porque siguen produciéndose las limpiezas de los centros de trabajo y muchas otras tareas, ¿no?, vinculadas con la alimentación. Y bueno, creo que eso es importante reconocer que hay todo un sector que está muy precarizado, incluso el mismo sector sanitario, hay una gran parte que tiene trabajos muy precarios, que encabalgan contratos temporales unos tras otros, que al final no pertenecen al sistema público de sanidad, sino que bueno, son utilizados, ¿no?, cuando se necesitan y luego cuando ya no son necesarios pues salen del sistema. Yo creo que bueno, que hay que poner remedio a muchas circunstancias que generan mucha injusticia. Y bueno, y justamente el Papa en su misa de Santa Marta hablaba de esto, ¿no? Y que va muy en línea con lo que decía recién el secretario general. Trabajar es la primera vocación del hombre, eso da dignidad a la persona, porque bueno, porque con el trabajo, ¿no? También es una forma de crear, ¿no? De ser creativo, de poner soluciones en el mundo. Y por eso, aunque las palabras del secretario general hace unas semanas parecieron polémicas sobre la renta mínima vital, yo creo que en el fondo iba a una cuestión más esencial, ¿no? Y es devolver la dignidad a las personas a través del trabajo, ¿no? No a través de un subsidio. Justamente esta semana hablaba con una señora, ¿no? Que a consecuencia de esta crisis sanitaria había perdido su trabajo como empleada del hogar, su marido era camarero, el último dinero que había ingresado en su hogar eran unos 400 euros del sueldo que había recibido su marido de los días que había trabajado en marzo, y evidentemente no estaba contenta de tener que necesitar la ayuda de Cáritas. Estaba agradecida, pero ella lo que más soñaba era poder volver a su vida de antes, ¿no? Entonces yo creo que hay que pelear por eso, ¿no? Por devolver a las personas el trabajo, que es lo que realmente da la dignidad.
Aquí en Madrid, Cáritas Madrid, por ejemplo, ha visto triplicada, más que triplicada, las peticiones y el auxilio que está prestando en estos días. Y también pedía pues regularizar la situación de inmigrantes y refugiados, algo que se ha hecho ya en la acogida de estos días, José María. Tú lo has visto también,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que justo ahora coincide un momento tan dramático, porque lo está siendo, que de alguna manera como convergen muchos o varios planos distintos en los cuales el análisis tiene que, digo, tendremos que como que intentar no mezclar demasiadas cosas, ¿no? O sea, por una parte yo creo que está la necesidad, desde luego, de responder a las personas en situaciones de precariedad, de vulnerabilidad, de urgencia, y en ese sentido creo que una sociedad no debe permitirse darle la espalda a sus miembros más vulnerables, o sea, y no es simple asistencialismo, o sea, debería ser algo, o sea, mucho más, o sea que lo que pasa es que luego junto a esto está, yo creo que transformaciones que son mucho mayores, que ya van más allá del coronavirus y de toda la, vamos, y van más allá incluso de la precariedad de determinado sistema, que es la transformación enorme que está sufriendo nuestra sociedad, que por ejemplo hay ensayos y hay estudios y hay, bueno, que hablan de la desaparición de buena parte del mercado de trabajo, y no porque vaya a ser sustituido por otra cosa, sino porque vamos a una sociedad en la cual la automatización, etcétera, etcétera, pues va haciendo que cada vez hay otros trabajos que surgen, pero no sé si para que toda la población en edad de trabajar tenga trabajo, con lo cual tenemos que ir pensando en una sociedad diferente, y en esa sociedad, claro, no todas las rentas van a venir del trabajo.
Javier, ¿quieres añadir algo? Perdona.
Sí, yo creo que es importante, porque cuando se ha hablado de la renta mínima vital, pues rápidamente se ha hablado del Papa Francisco, del mensaje del Papa Francisco. Incluso hemos visto que se ha instrumentalizado y se ha tergiversado, incluso desde el debate político en España, esto de la renta mínima vital. Se ha utilizado. A mí hay palabras que desde luego no me han gustado absolutamente nada. Yo invitaría a todos aquellos que tengan dudas a leer lo que supone ese mensaje del Papa Francisco en el domingo de Pascua y a contextualizar verdaderamente sus palabras cuando dice exactamente, cuando hace esa petición, y una petición que está, como habéis dicho vosotros, profundamente relacionada con el derecho al trabajo, ese derecho al trabajo que no existe. ¿Qué es lo que ocurre en una sociedad en la cual ya existen muchos problemas? Que en cuanto existe y cuando se da unas circunstancias como las que se han dado en una crisis sanitaria, sí, de grandes, de una proporcionalidad enorme, pues han surgido a los pocos días todas las contradicciones que tiene esa sociedad. Y yo me uno mucho a lo que dice José Mari sobre el mundo del trabajo, ¿no? Y sobre los cambios y sobre el cambio de época que ya estábamos viviendo. O sea, no todo el coronavirus le ha dado el toque final, ¿no? A todo eso. Pero aquí teníamos planteado un problema muy fuerte. Yo es que he llegado a oír cosas muy raras con respecto a esto de la renta mínima vital, de algunas, de incluso desde católicos, diciendo que esto se oponía a lo que había dicho el Papa a la doctrina social de la Iglesia. O sea, yo me he escandalizado verdaderamente. Yo creo que la gente no sé si lee verdaderamente lo que lo que se dice, ¿no? Y nos quedamos solamente con titulares. Esto lo hemos dicho aquí muchas veces y no nos podemos quedar solamente con titulares. Tenemos que analizar verdaderamente los documentos y las propuestas y luego, pues con una formación, pues darlas una salida. Y además, sobre todo, que el Papa no habla para España ni para la realidad española. Está hablando para una realidad mundial, una realidad universal y con unos continentes y con unas realidades. Y esto lo tenemos aquí planteado. ¿Qué tenemos planteado en otros lugares, en otras realidades, como América, como África, como Asia? Entonces vamos a tener un poquito más de apertura en los análisis que hagamos. No nos quedemos con los titulares ya ni de periódicos, sino titulares de Twitter.
Perfecto, Javier. Pues hacemos una pequeña pausa, unos consejos y volvemos rápidamente.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad.
Este plan es un a ver cómo vamos saliendo. No es un verdadero plan. Por más que abran comercios, por más que abran algunos hoteles, por más que abran bares, hay que extremar la prudencia. Porque primero salimos a la calle sin saber quiénes estamos infectados o no.
La fase 1, o fase inicial, se permitirá...
El plan, no se engañen ustedes, está urdido por dos necesidades, que es, uno, el negro panorama económico, y el otro, evitar que usted vea cómo toda Europa está ya en la calle, y aquí los únicos en Europa que seguimos confinados somos nosotros.
Porque... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Todos queremos que vuelvan las reuniones de amigos, pero mientras llegan en la iglesia seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Por eso, tenemos una atención constante con las personas vulnerables. Con fe y trabajo nos veremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado yo! ¡Creedme! ¡Se trata de un error! ¡No!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Los últimos días de Pompeya. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con Laura Daniele, con José María Rodríguez Olaizola, con Javier Burrieza y queremos contarles que el próximo domingo es el cuarto de Pascua, pasado mañana, domingo del Buen Pastor, se celebra un año más la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que en España se celebra también junto con la Jornada de Vocaciones Nativas. Este año con una celebración que, como venimos comentando, será desde casa para pedir por las vocaciones de especial consagración por esa pandemia que sufrimos y que, pues bueno, también en su momento, desgraciadamente, puede agravar más la situación que tienen los seminarios y noviciados en los territorios de misión. Por eso está ahí la obra pontificia de San Pedro Apóstol, que desde hace 30 años se dedica a canalizar las ayudas de los católicos del mundo y a sostener la formación de vocaciones nativas. Nada menos que actualmente son 76.000, es decir, uno de cada tres seminaristas del mundo, más otros 8.000 novicios que reciben ayudas en su formación. Por eso nos hemos querido acercar un momentito hasta Roma para hablar con el padre Carlos del Valle, que es misionero del Verbo Divino y que es el rector de Colegio San Pedro. Buenas noches, bienvenido a La Linterna de la Iglesia.
Hola, buenas noches.
Bien, cuéntenos para nuestros oyentes, ¿qué es el Colegio de San Pedro de Roma? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace?
El Colegio de San Pedro, bien, es una residencia para sacerdotes, normalmente que vienen de África y de Asia, y vienen a hacer sus estudios de licenciatura, maestría, doctorado, normalmente durante 3 años. Uh-huh. Entonces nosotros los recibimos aquí y esta es su residencia, su casa.
Uh-huh. ¿Por qué van a Roma a formarse si hay centros cualificados en otras partes del mundo? ¿Tiene algo en especial ese centro de las obras misionales pontificias, no?
Bueno, yo creo que sí, centros... digamos, concretamente en Asia y África, hay suficientes para formarse. Pero no ofrecen, digamos, algunas de las ventajas que ofrece el hecho de venir a Roma. Imagínense, nosotros estamos en una casa, son 180 sacerdotes, de 51 países, con una experiencia de vida intercultural que eso no se encuentra fácilmente en ninguna otra parte del mundo.
Nos habla nada menos que de 51 países. ¿Cómo es la convivencia, por tanto? ¿Es un encuentro de fe universal ahí, ¿no?, el que viven cada día?
Ah, claro. Naturalmente, forma parte de la formación. El hecho de convivir con gente de otras culturas es una experiencia de diálogo intercultural diario. Y yo creo que hoy día la formación de un sacerdote requiere esta dimensión como algo esencial. Y me refiero fundamentalmente a la formación humana, el saber convivir con gente de otras culturas.
¿En qué especialidades concretas suelen formarse, se están formando esos sacerdotes y qué hacen después? ¿Vuelven a su país, suponemos, ¿no?
Claro, de todas maneras. Bueno, en primer lugar, hay una gran variedad. Se trata de disciplinas, digamos, de tipo eclesiástico, de la teología, pero también ciencias humanas. En principio, uno tiene que pensar que el objetivo fundamental es preparar profesores para que retornen, vuelvan a sus países y asuman la responsabilidad como profesores en sus respectivos seminarios.
Estamos hablando de la próxima jornada de las vocaciones nativas, un día de oración y de ayuda a través de las obras misionales pontificias. ¿Cuál sería su mensaje, su reflexión para nuestros oyentes ante esta jornada?
Bueno, yo creo que la formación, concretamente de los sacerdotes, forma parte de la evangelización. O sea, hoy día no se puede evangelizar sin formar y no se puede, dentro de la Iglesia Católica, formar sin evangelizar. El hecho de estar formando nosotros este número de sacerdotes me parece que es un aporte significativo, muy positivo para el desarrollo de las iglesias jóvenes. Es una forma de apoyar el desarrollo de esas iglesias, porque hay que pensar que nuestros sacerdotes, cuando regresan a sus países, son multiplicadores, digamos, en la formación y en la evangelización.
Padre Carlos del Valle, es usted rector del Colegio Español de Roma desde hace 7 años, pero sabemos que estuvo 30 años en Chile. ¿Qué recuerdo guarda de esos años?
¿De Chile? Bueno, en Chile yo tengo el corazón todavía. Estuve 30 años allá. Tengo recuerdos gratísimos. Bueno, y todavía, bueno, permanezco continuamente en contacto con gente de Chile.
Bien, no sé si quiere mandar algún saludo. Sabemos que es de Zamora, tiene familia por Zamora, ¿no?
Concretamente en Zamora no, ahora
o nació allí,
mis
vamos.
Hermanos y sobrinos están un poco más bien dispersos por el norte y en Madrid concretamente.
Muy bien. Pues padre Carlos del Valle, misionero del Verbo Divino y rector del Colegio San Pedro de Roma, le agradecemos que nos haya acercado la realidad que están viviendo ahí en esa formación de los sacerdotes de los países del tercer mundo. Gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo desde Madrid.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a usted también.
Adiós, adiós.
Bien, pues esa jornada mundial de oración por las vocaciones que siempre es necesaria. No sé si querías comentar sobre este tema algo, Laura. Es una jornada que lleva ya 57 años nada menos, pero que bueno, nos pone un poco las pilas también de que la oración es un elemento fundamental también a la hora de pedir por futuras vocaciones.
Y es verdad que desde hace algunos años se celebra conjuntamente con la Jornada Mundial de las Vocaciones, o sea, las vocaciones y las vocaciones nativas. Bueno, este año no hemos podido participar en la rueda de prensa que todos los años celebran las obras misionales pontificias con la Conferencia Episcopal y que le hemos echado mucho de menos porque es un momento para encontrarnos y para que nos cuenten un poco cómo están las cosas, pero bueno, siempre es un momento también para celebrar. Mira, justamente esta semana he estado hablando con capellanes que, bueno, que han estado, bueno, que están durante esta pandemia atendiendo enfermos en los hospitales, en los servicios de atención a domicilios, en los hoteles medicalizados. Y bueno, y todos me decían lo mismo, ¿no? Que a la gente le sigue llamando mucho la atención que todavía haya personas que de forma desinteresada estén dispuestas a meterse en la boca del lobo para poder acompañar a los enfermos, ¿no? Y bueno, yo creo que ese testimonio que dan hoy los sacerdotes en tantos puntos, ¿no?, en tantos espacios donde la gente sufre, nos dan muchos motivos para seguir rezando, para pedirle a Dios que envíe más obreros a la mies.
José María.
Yo, vamos, una provocación, y es desde la pastoral y desde la... Bueno, he acompañado muchos de los procesos y esto. Yo animo mucho a la gente, especialmente a la gente joven, a rezar por la vocación pensando en la propia. O sea, uh-huh. A rezar no por la vocación de los demás, sino que también, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, a preguntarse por qué no yo. ¿Por qué no yo, no? O sea, porque a veces parece, bueno, pues a ver si hay vocaciones a distintos estados de vida en la Iglesia. Bueno, pero yo creo que hay una primera parte que es, bueno, o incluso a veces también, pues cuando oyes a gente de familias muy católicas, muy piadosas, muy diciendo, bueno, sí, a ver si hay vocaciones sacerdotales, a ver si hay vocaciones a la vida religiosa, a ver si hay vocaciones consagradas y tal y cual, pero bueno, no rezan por tener un hijo en estas situaciones, ¿no? Y uno diría, bueno, pues es que las cosas empiezan en casa también.
Claro, claro.
Es decir, o creemos de verdad en el valor de la consagración como algo que merece la pena en este mundo aquí y ahora, o esa oración pues es un poco de humo, la verdad.
Oración por las vocaciones, y también el Papa, estamos en el 1 de mayo, el Papa ha escrito una carta, bueno, una invitación a rezar el rosario en este mes de mayo, una invitación a algo muy muy español, Javier, que no, ha nacido aquí, muy cerca de nosotros, pero que es una devoción universal y extendida que el Papa nos recuerda en este mes de mayo.
Yo creo que es muy útil el decir que es una oración que no está para nada pasada de moda.
Exacto.
Sino que es una oración, uh-huh, que es una oración para contemplar precisamente los misterios de los, bueno, esa es la palabra, ¿no? Los principales hitos de esa vida entre nosotros de Cristo, ¿no? De Cristo y de María. Y además no es una mera repetición, sino una mera repetición de las palabras más importantes que tenemos en nuestra oración. No nos tenemos que avergonzar para nada. Y tenemos que hacer un poco de pedagogía, incluso en nuestras familias. Decía José María antes de las familias que le pedían, bueno, pues a ver si hay vocaciones, pero empieza en tu propia casa como padres de familia. Bueno, pues a lo mejor tendremos que enseñar a nuestros hijos, porque se nos ha olvidado que hay que enseñárselo, cómo es esta oración tan bonita y tan preciosa del Rosario, que además Juan Pablo II amplió a esos cinco misterios de luz, y que yo creo que es tan de una dimensión tan catequética, ¿no? Yo creo que nos lo podíamos proponer verdaderamente, no solamente para el mes de mayo, sino algo más.
Exactamente, sí. Por cierto, yo quería pedir a Laura Daniele que si nos podías comentar algo de esta protesta, digamos, entre comillas, concretamente de escuelas católicas ante las medidas, bueno, estamos saliendo del confinamiento dichoso y, bueno, en el ámbito escolar, pues se están tomando algunas medidas que escuelas católicas ya ha protestado, porque con este pretexto se están tomando medidas que pueden ser bastante lesivas, ¿no?, para los centros.
Bueno, es que la propia escuelas católicas, ¿no?, que es la patronal de la enseñanza concertada católica y que agrupa más o menos el 70% de esta educación en España, bueno, han reconocido que ya están al límite de su paciencia por las contradicciones, ¿no?, en las que el gobierno plantea el regreso de los alumnos a las aulas, ¿no?, para los menores de 6 años y luego para algunos alumnos de la ESO. Entonces, bueno, ya sabemos que desde hace tiempo el gobierno sigue improvisando, el nivel de improvisación es muy alto. Ha intentado cerrar en falso el cierre del curso escolar, ¿no?, dejando en manos de las comunidades autónomas los suspensos con los cuales, el número de suspensos con el cual los alumnos pueden obtener el título de la ESO o el bachillerato. Luego también ha sido muy impreciso a la hora de la salida de los menores a la calle, y ahora las condiciones también muy ambiguas que ponen para que los alumnos puedan volver a las aulas. Yo creo que el trabajo de escuelas católicas está siendo impecable, ¿no?, desde el punto de vista de una madre de alumnos de escuela concertada católica. Nos están ayudando mucho a centrar, ¿no?, lo que hace falta, ¿no?, sobre todo cómo vamos a hacer para que los alumnos, si tienen que volver a la escuela, lo hagan de una manera segura y no por capricho del gobierno. Y luego, si tienen que volver a la escuela porque los padres tienen que trabajar, a ver cómo se pueden arbitrar medidas de conciliación en la que todos, digamos, tenga una cierta coherencia, ¿no? pero bueno, por el momento no es así. Y de paso, y como si esto fuera poco, el gobierno quiere aprobar la ley de educación en pleno estado de alarma, con una sociedad que está confundida, que está preocupada primero por recuperar la salud, por despedir a sus fallecidos y luego para intentar salir del agujero económico que ha supuesto la crisis sanitaria, con lo cual hablar hoy de leyes como la eutanasia o como la ley de educación es como, no sé, parece como que no fuera lo prioritario, ¿no? Cualquier ciudadano de a pie sabe que no es lo fundamental ahora.
Pediría, nos queda poquito tiempo, una palabra de recuerdo, porque el Papa Francisco ha instituido la Fundación Vaticana Juan Pablo I para estudiar el pensamiento y la obra de este Papa, que fue breve, 33 días de pontificado, pero bueno, hay que estudiarle también un poco y yo creo que lo merece. No sé si quiere Javier o José María decir algo sobre Juan Pablo. Sí, Javier.
Pues un hombre para conocer. Yo creo que ese es otro de los objetivos que nos podemos plantear.
Bien, pues ahí queda. Nosotros vamos a ir despidiéndonos, recordando, eso sí, que nuestra compañera de tertulia, cuando le toca, claro, que es Ausi Rueda, delegada de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ávila, mañana va a ser pregonera, así que la felicitamos desde aquí, de las fiestas de San Segundo. Ahí es nada.
Escribe tu propio cuento.
Laura Daniele, gracias, buenas noches, un abrazo.
Buenas noches a todos, un gusto oírlos.
Igualmente, José María Rodríguez Aloizola, gracias por estar con nosotros hasta una próxima ocasión, un abrazo.
A vosotros, hasta la próxima.
Y Javier Burrieza, lo mismo te digo, nos vemos cualquier otro día por aquí, en la linterna de la iglesia.
Bueno, pues cuidaos mucho, mucha prudencia y muchas gracias por el trabajo de todos.
Igualmente a vosotros.
Asómate al balcón de las sonrisas que
volvemos, eso sí, nosotros en una nueva linterna de la iglesia el próximo viernes aquí a las 10:30 de la noche. Adiós.
Porque eso es lo que te hace fuerte, el corazón, y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas, destapa la emoción y bebe toda la alegría, brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento.
Escuchas la linterna de la iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Todo lo malo.